bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento convertido en chiringuito de verano, ¿eh? Así que pasad y poneros cómodos porque vamos a hablar del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Y esta semana, en una de nuestras excursiones gastronómicas, nos hemos acercado hasta el municipio de Miengo, más concretamente hasta la playa de Cuchía, la playa de Marzán. Allí hace pues algo más de un año que reabría sus puertas el chiringuito de la playa de Cuchía, en un lugar, en una ubicación realmente privilegiada, pues sobre la propia playa de Marzán, viendo de frente pues la playa de Cuchía, la ría San Martín, la playa de la Concha de Suances justo enfrente, que parece ahí estar al alcance de la mano, ¿no? Como decimos, el lugar no puede ser más privilegiado, las instalaciones también, las clásicas de un chiringuito, pero pues adecuado también a los tiempos que corren, con comedores interiores, con terrazas y, como decimos, con todas las posibilidades para disfrutar de los magníficos días de verano que seguro que tendremos. La oferta gastronómica, pues tenemos dos opciones, una carta más básica de las clásicas raciones y otra carta pues también más elaborada, incorporando las carnes y lógicamente los pescados salvajes. Desde hace más de un año, pues la responsabilidad de las instalaciones las tiene Álvaro Rubín Mozo. Cuenta con un equipo joven, pero suficientemente preparado, que se dice en estas ocasiones, para atendernos. Bueno, pues hasta allá que nos fuimos con los micrófonos del Cafetín, os ofrecemos el siguiente reportaje. Bueno, pues hacemos las clásicas excursiones gastronómicas en el Cafetín de Onda Cero y en esta ocasión nos venimos hasta Cuchía y en concretamente, bueno, yo creo que el tiempo lo pide, ¿no? Estamos en época estival, en época del verano y qué mejor que buscar un chiringuito, el chiringuito de Cuchía. Estamos aquí con Álvaro. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a que los oyentes del Cafetín, los oyentes de Onda Cero, conozcan un poco el establecimiento, pero antes permítenos que te conozca un poco más a ti. ¿Desde cuándo y por qué en esto de la hostelería, Álvaro?
Bueno, pues nada, yo empecé de chaval, pues eso, para sacarte un dinerín en verano y eso, pasarlo bien, poner unas copas y eso, y así empecé poco a poco. Y aquí sigo, la verdad que le cogí el gustillo, es verdad que estudié y bueno, pues mientras estudiaba en verano, como tenía tiempo libre y eso, pues me iba a trabajar a un festival o en algo para algún amiguete, poniendo copas los fines de semana y así empecé.
Bueno, es raro, ¿no? Porque la gente joven siempre empezáis en esto de la hostelería, sí, pero la hostelería es muy dura, o sea, quiero decir que tiene unos horarios difíciles. Excepto en el mundo de la noche no se suele ganar mucho dinero y en cambio se acaba enganchando a muchos.
A ver, al final es algo que es lo que dices tú, es un poco esclavo, pero te tiene que gustar, esto es como todo. Si hay algo que te gusta, no te importa echarle horas. Y bueno, tiene sus cosas duras, pero también tiene sus cosas buenas, es agradecida, si la gente se va contenta y come bien o está a gusto en tu local, eso al final es una satisfacción personal también.
Muy diferente el mundo de la noche al mundo del día, ¿no? Una cosa es poner copas y otra cosa es servir platos, ¿no?
Sí, la verdad que es una hostelería muy diferente. O sea, cada una tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Hombre, digamos que la hostelería de día es más sacrificada porque tienes que estar más horas. Igual, digamos que la de noche pues es más los fines de semana y eso, tienes más tiempo libre. Pero bueno, también tienes que aguantar otras cosas. Entonces, pues bueno, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Diferente también trabajar por cuenta ajena a ser propietario, ¿no?
Sí, a ver, claro, eso es lógico, es mucho más complicado. A ver, al final no solo te tienes que dedicar a tu trabajo de, digamos, de camarero, sino también tu trabajo de gestor y de gestionar un negocio, claro, el personal y todo lo que conlleva, proveedores, etcétera.
En el caso concreto del chiringuito de Cuchía, bueno, después de pasar por diferentes establecimientos, diste este paso al frente. Coméntanos un poco cómo surge la oportunidad.
Sí, bueno, pues la oportunidad surgió porque, bueno, Fito ha estado aquí muchos años, llevaba aquí 38 años y, bueno, él ya le tocaba y decidió jubilarse. Y, bueno, pues yo tenía amistad con su hijo, mi padre tenía amistad con él y surgió la oportunidad y aquí estamos. Ahí la aprovechamos.
Al final un chiringuito, pero un poco, por lo que he podido comprobar, un chiringuito con poco más de pretensiones, ¿no?
Sí, a ver, al final la idea aquí era hacer un poquitín un restaurante y un beach club, digamos, un poco de tardeo, con un poco de música, un DJ, concierto, coctelería o copas y eso también por las tardes. O sea, no por la noche y eso no, pero por las tardes y eso sí. Digamos el tardeo que se lleva ahora que está de moda.
Coméntanos un poco, Álvaro, ¿cuál es el día a día ahora mismo en el chiringuito de Cuchilla? Llegáis por la mañana y me imagino que el establecimiento va evolucionando un poco también, acorde a van pasando las horas del día, ¿no?
Sí, a ver, nosotros por ejemplo aquí no abrimos muy pronto, no abrimos a la hora de los desayunos ni nada, nosotros abrimos al mediodía para el aperitivo, las rabas, los vermús y luego ya empezamos ya con las comidas, pues eso, de picoteo o de carta, con nuestros arroces, nuestros pescados, nuestros mariscos, nuestras cositas, sugerencias fuera de carta, producto de temporada. Y luego ya, pues bueno, la gente pues es un poquito de sobremesa, cafés, alguna copita por la tarde, algún cóctel, ahora en verano que apetece mucho. Y luego ya seguimos con las cenas. Cenas, luego un poco de sobremesa después de las cenas, con la copita, el coctelito después de cenar. Pero cerramos más o menos pues eso, sobre la una, las dos, ahora en verano que apetece un poco más. Pero sí, esa es la idea de negocio.
Las instalaciones son privilegiadas porque estáis encima de la playa, ¿no?
A ver, las instalaciones son espectaculares, unas vistas a las Suances, aquí la playa del Marzal, la playa de Cuchilla, y luego es una zona pues que el nordeste está bien protegido del nordeste, que ya sabemos que aquí cuando hace bueno sopla el nordeste, y luego aparte es un local que es bastante amplio, entonces tienes terracita, tienes, la verdad que está muy cómodo para estar aquí a gusto.
Lo que te iba a comentar, posibilidades todas, ¿no? Tenéis comedores interiores, tenéis terrazas cubiertas.
Sí, sí, no, la verdad que lo tenemos todo muy bien organizado. O sea, tenemos nuestra zona, eso es lo que dices tú, zona más de comedor interior, más de restaurante, luego la zona, digamos, con vistas al mar para comer o tomar algo, y luego ya la terraza cubierta, pues si el día no acompaña, pues poder por lo menos cerrarla y tener una zona cubierta.
Bueno, a estas alturas de la charla, los oyentes del programa no me iban a perdonar que no hablemos ya de comida, ¿no? Un poco de lo que es la oferta gastronómica del chiringuito de Cuchilla. Coméntanos, Álvaro, la gente que venga aquí al chiringuito, ¿qué posibilidades tiene?
Pues mira, nosotros la oferta que tenemos aquí gastronómica es sobre todo lo que más, digamos, gusta a la gente, son sobre todo los pescados y los arroces. La verdad que aquí es nuestro punto fuerte. Digamos que son los arroces, los pescados y los mariscos que tenemos fuera de carta. Y producto de temporada, sobre todo producto de temporada. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando muy bien el atún y el bonito. También los chipirones de Guadañeta, que es temporada. Pero bueno, hemos trabajado producto de temporada durante todo el año. Cuando ha habido temporada de sarda, pues la sarda. Ahora, pues eso, lo que te digo, el bonito. Pues todo lo que cuando es la temporada de setas. Procuramos trabajar todos los productos de temporada.
He podido ver un poco que tenéis una mezcla perfecta de lo que es la típica oferta que uno espera de un chiringuito y luego también algo un poco más sofisticado, ¿no?
Sí, tenemos por ejemplo dos tipos de cartas. Nosotros tenemos una carta pues un poco más informal de picoteo, pues también, y luego más orientada también a algunos platos para los niños. Pues eso, tenemos las hamburguesas, las tiras de pollo, los nachos, platos que están muy de moda y que son muy socorridos, pues eso, gente que sale de la playa y venga, quiere picar algo y se a casa, o gente que viene a picar algo y se va. Pero y luego también tenemos la oferta ya más de restaurante, que la gente suele venir pues eso, con su reserva y pues eso, con sus arroces, sus pescaditos, sus carnes también. Trabajamos también la carne muy bien, tenemos entrecot, chuletón, hacemos unas albóndigas de tudanca muy ricas. Entonces, pues eso, tenemos bastantes opciones, la verdad.
Habéis cumplido recientemente el primer cumpleaños, vamos ya por el año y unos meses. De la experiencia de este tiempo, Álvaro, ¿cuáles de vuestros platos están gustando más?
Pues mira, la verdad que las rabas, por ejemplo, las rabas que trabajamos nosotros son de calamar de aquí y es un plato que es estrella. O sea, es una raba, es verdad que es un poco más cara que la de peludín, pero es que a la gente le encanta y es un plato estrella. Otro de los platos que tenemos también que gusta mucho a la gente es un salteado que hacemos de mollejas con gambas y una reducción de Pedro Jiménez. Es un plato que además sorprende porque no es habitual y a la gente le agrada mucho.
Por cierto, he podido observar los arroces, los servís en un recipiente rectangular. ¿Hay una explicación técnica, solo estética, solo decir, bueno, la originalidad de esto sirve así?
No, a ver, al final es un tema del horno, porque nosotros los arroces los empezamos en el fuego y en cuanto empiezan a hervir los terminamos en el horno. Entonces ahora los hornos que hacen son más estrechos. Entonces con las paelleras redondas, si quieres hacer un arroz grande, en una paellera redonda no entran. Entonces por eso es el tema de una medida gastronor que se llama en cocina, y por eso son de esas formas cuadradas o rectangulares.
Por cierto, nos hablabas antes del tardeo. Me imagino, bueno, el lugar es privilegiado. Me imagino que los atardeceres son también espectaculares y que manejéis un poco también el tema del copeo, ¿no?
Sí, además ya sabéis, ahora está muy de moda todo el tema este de las puestas de sol, la gente le encanta hacerse su vídeo, subirlo a Instagram y todo eso. Entonces, claro, aquí la verdad que hay una puesta de sol espectacular. Aquí ahora en verano, encima, pues eso, la gente se pelea por las mesas de primera línea para ver la puesta de sol con su mojito, con su copa, con su cervecita. Y la verdad que los atardeceres aquí son espectaculares.
Y el público un poco, vuestra clientela, me imagino que muy heterogénea, es decir, para todos los estilos. Se presta, lógicamente, a ser un chiringuito de playa muy familiar, pero también luego me imagino gente joven, ¿no?
La verdad que aquí la clientela es muy, muy variopinta. Tenemos gente joven que viene con los amigos a tomar su cervecita, luego también tenemos clientela de una mediana edad, luego gente más mayor que viene a comer con la familia. También aquí celebramos eso, bautizos, comuniones. O sea, aquí hay, la verdad, que opciones para todos los públicos.
Bueno, tenéis ya un poco el histórico de un año y pico, es decir, con este ya serían dos veranos. ¿En relación al verano anterior, Álvaro?
La verdad que estamos contentos porque, a ver, sí que es verdad que el primer año, pues al principio la novedad de un local nuevo, que remodelado y eso, pues a la gente siempre le llama mucho la atención la novedad de algo diferente, algo nuevo, siempre a la gente le gusta. Pero nosotros la verdad que estamos muy contentos porque vamos a más, estamos mejorando cositas y la gente yo creo que sale bastante contenta con la atención, con el local, con la comida. La verdad que la gente nos dice que comen bien y que están a gusto. Entonces, oye, siempre se puede fallar en algo, pero yo creo que la opinión de la gente es buena.
Me imagino que uno de los elementos importantes a la hora de hablar de hostelería es hablar también de los proveedores. ¿Vosotros mantenéis un poco la filosofía de contactos con los productores locales?
Sí, a ver, yo, como siempre, mi política siempre ha sido trabajar con proveedores, si pueden ser amigos o de confianza, mucho mejor. Hombre, siempre puede haber alguno que tenga algo mejor que otro y, bueno, y al final por interés o por precio se lo compras a ellos. Pero yo siempre procuro guiarme por gente de confianza, proveedores de confianza de toda la vida.
Suances está a tiro de una piedra, pero también un poco lejos. Es muy diferente el ambiente de Suances a Cuchilla, ¿no?
Sí, a ver, la verdad que no tiene nada que ver. Suances está un poco más ya masificado. Esta zona está un poco más virgen, más sin explotar. Y es una pena porque yo veo mi casa, por ejemplo, de Suances desde aquí todos los días. Y es una pena tener que dar tanta vuelta para poder llegar a Suances. Digo, yo se podría esa pasarela famosa que llevan comentando tantos años, o el puente o eso. A ver si los políticos ahora se ponen con ello, porque sería un avance muy importante para comunicar aquella zona con esta.
Por cierto, y hablando un poco de lo que afecta al sector, cuando hablábamos con compañeros tuyos, la verdad es que en los últimos años una piedra en el zapato es el tema del personal. Cuesta encontrar muchísimo personal, ya de cocina, de sala, muchísimo más, ¿no?
A ver, yo siempre lo he dicho, el tema más complicado de estos negocios al final necesitas bastante personal. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que hay gente muy profesional y muy buena, pero bueno, es como todo, pues hay que luchar el día a día, es como todo, en todas las empresas, en todos los sitios, pues hay el roce del compañero, pero bueno, al final yo creo que tengo buena plantilla, estoy contento con lo que tengo.
Hablábamos de esa comparativa Suances-Cuchilla, dos ambientes completamente diferentes. Me imagino que aquí el invierno un poco más, un poco no, mucho más, más duro, ¿no? ¿Habrá que plantearse quizá las aperturas en invierno?
A ver, nosotros desde el principio apostamos por hacer un restaurante para poder abrir todo el año. Esa fue nuestra idea desde el principio. Y la verdad que este ha sido el primer invierno que hemos tenido desde la apertura. Y estamos satisfechos. Es verdad que hemos cerrado después de Reyes, porque digamos que lo peor del invierno, que es enero y febrero, que es cuando peor hace, pues sí, hemos cerrado por vacaciones. Pero el invierno, y esto Cantabria ya, los inviernos ya no son tan duros en Cantabria. Te pueden venir temporadas de sur, fines de semana de sol, y ya sabes que cuando sale aquí el sol, la gente sale. Entonces hay que luchar el día a día y todo el año.
Me imagino que un poco fuera de temporada también, Álvaro, tendrás oportunidad también de disfrutar un poco de la hostelería de los compañeros, visitar. ¿En qué punto crees que está la hostelería de Cantabria, el nivel de nuestros restaurantes?
Yo creo que estamos a un nivel muy alto. tanto gastronómico como de calidad, de precio, digamos, de oferta. Tenemos mucha oferta gastronómica. Yo creo que estamos a un nivel muy alto de gastronomía. Estamos a un nivel alto y mucha oferta, además.
Y con esta experiencia de un año aquí en el Chiringuito de Cuchilla, ¿el tipo de clientes se nota un incremento en el turismo nacional? ¿Hay algo de turismo internacional en la zona?
Aquí, bueno, ahora en verano, por ejemplo, trabajamos con gente, pues eso, de Castilla, de Madrid, de Burgos, pero sí que es verdad que también viene público extranjero, alemanes, ingleses y franceses sobre todo.
Bueno, pues nos ha encantado compartir este tiempo contigo y con tu equipo. Os deseamos para todo lo que queda de temporada, pues éxitos y diversión, Álvaro. Y muchísimas gracias por el trato.
Pues nada, muchísimas gracias a ti por la visita. Gracias.
Bueno, y a todos vosotros, a los oyentes del Cafetín, deciros que si os está gustando no os mováis de ahí, de ese punto del dial, que tenemos aún más programa. Y ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día.
Bueno, pues como bien sabéis los habituales del programa, del Cafetín de Onda Cero, pues en nuestra segunda parte solemos hacer alguna excursión vitivinícola. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta una denominación de origen que hace tiempo pues era una gran desconocida, luego pasó a ser emergente y ahora es una gozosa realidad, como es la denominación de origen Ribeira Sacra. Y en concreto vamos a conocer una bodega de entidad familiar como es Regina Viarum. Está con nosotros precisamente su gerente, Iván Gómez. Iván, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un placer tenerte con nosotros, Iván.
Igualmente, un placer.
Uh-huh. ¿Estás en el campo, estás en la Ribeira o no? ¿O estás de gestiones por ahí?
Pues por aquí me pillas, sí, aquí por la Ribeira y bueno, pues estamos embotellando, con preparativos también ya de vendimia y bueno, pues aquí con lío también, un montón de visitas en el turismo, que es una época muy fuerte también y bueno, hay que estar por aquí.
Bueno, pues un poco de envidia sí que nos das, ¿eh?
Pues ya sabéis, cuando queráis, sois bienvenidos.
Oye, coméntanos un poco, Iván, aunque me parece que lógicamente los lazos familiares pesan. Un poco a nivel personal, ¿por qué y cuándo te acercas a esto del mundo del vino?
Bueno, yo en el mundo del vino llegamos a nivel familiar, en el grupo familiar, porque nos dedicamos también, sobre todo desde hace más de 40 años, al mundo de la distribución, sobre todo a la distribución de bebidas aquí en Galicia, en el sur de Galicia. Y bueno, pues esto empezó como una ilusión de mi padre hace más de 25 años, en el que, bueno, ya desde pequeñito con mis abuelos pues hacían vino, sobre todo aquí en Rías Baixas, que somos originarios aquí de la zona de la subzona del Rosal, aquí en Tomiño. Y bueno, de hecho tenemos aquí una bodega también muy grande de Albariño, Altos de Torona. Y bueno, pues esto empezó con un proyecto hace 25 años, bueno, pues en un viaje que se hizo a la Ribeira Sacra, pues allí se encontró con este paisaje natural, con estos viñedos, con este entorno, y bueno, pues decidió que quería hacer una bodega ahí, y lo que empezó con un proyecto pequeño de 25.000 botellitas, con un par de hectáreas de viñedo, bueno, pues se convirtió en el proyecto que tenemos hoy, con más de 30 hectáreas de viñedo, y bueno, pues con un volumen prácticamente casi 400.000 botellas, y un proyecto de enoturismo referente aquí en Galicia, con más de 25.000 personas al año, y bueno, pues lo que las ilusiones a veces pues se transforman en realidades, y en este caso pues es una gozada, ¿no?, de este proyecto.
Uh-huh. ¿Cómo es el paisaje? ¿Cómo es el entorno de vuestra bodega, Iván?
Bueno, el entorno, estamos situados aquí en los cañones del Sil, en la subzona de Mandi, es decir, en la parroquia de Doade. Estamos en el municipio de Sober, muy cerquita de aquí de Monforte de Lemos, y esta parroquia de Doade pues es una muy conocida porque es uno de los corazones, es uno de los puntos neurálgicos del turismo del sur de Lugo, ¿no?, del enoturismo sobre todo, y de esta viticultura heroica, y estamos rodeados de viñedos prácticamente. Estamos a casi 500 metros encima del río, y es un río pues que es navegable también, que donde hay catamaranes, por eso también pues hay mucho turismo, y es un sitio pues maravilloso, un entorno único, con bancales, con socalcos, ¿no?, porque estos no son bancales, sino que son socalcos, son terrazas artesanales, manuales. Prácticamente el 80% de la Ribeira Sacra son socalcos, es decir, son terrazas hechas manualmente, se dice que ya desde los romanos, pero bueno, principalmente por los monjes cistercienses, que en su momento, en el siglo 12, negocio, pues empezaron a reconstruir un poco esta zona, y es un sitio pues maravilloso, con un entorno fantástico, que es la clave de todo este éxito a nivel de no turismo, a nivel del sur de Lugo, que es una de las zonas más visitadas en Galicia, sin duda.
Siempre se os ha comparado a algunas zonas del Rin, ¿no?
Tiene muchas similitudes, sí, tal vez esto es más salvaje que el Rin, o más, bueno, pues con una relación un poquito más complicada, menos trabajada en ese sentido, como decimos nosotros, pues algo más salvaje, pero sí, con similitudes, incluso el Rin, o incluso también la zona de Aosta, o incluso el Priorat, ¿no? Con bancales muy, muy similares en ese sentido.
Nos has hablado de viñedos propios, ¿de qué variedades?
Principalmente las variedades que aquí cultivamos en tinto es Mencía, que es el 80% de la denominación de origen, aunque el en blanco, el Godello y la Treixadura, e incluso el Albariño, empieza a cada vez a cuajar más fuerte, empieza a haber más demanda y cada vez estamos plantando más viñedos o reconstruyendo o reformando viñedos de tintos a blancos. Y la variedad Godello, bueno, como bien sabéis, se está poniendo de moda a nivel nacional y es una de las variedades blancas más plantadas en esta zona y que cada vez está cuajando más. Pero sin duda el tinto Mencía es la variedad preferencial, la variedad autóctona de esta zona, y aunque también hay Garnacha, hay Sousón, Melenzao, Brancellao y variedades autóctonas que cada vez empiezan a despuntar un poquito más y empezamos a elaborar vinos en ese sentido. Tempranillos también tenemos, un vino de Tempranillo, tinta del país, tan típica en esta viticultura de España, pero principalmente Mencía.
¿Y qué tipo de suelos?
Bueno, aquí los suelos son principalmente pizarrosos, pero son, le llaman iscos porque es una especie de pizarra dura, es una pizarra que parece dura pero que no es tan dura, Gala, porque si la es muy fácil de romper una vez que mueves las tierras, y es la tierra principal lo que le confiere pues estas características y notas, bueno, pues que le llaman minerales a nuestros vinos, a esta Mencía, donde pues la característica sobre todo también es por el clima, evidentemente, que al final pues lo enmarca todo lo que es el terroir, ¿no?, que dicen los franceses. Este clima con este suelo pues hace que sean vinos algo más afrutados, con un pelín más de acidez que a lo mejor pues la Mencía en otras regiones, como puede ser a lo mejor la zona del Bierzo, que son algo más cálidos, con más estructura, a lo mejor con más tanino que nuestra zona, pero que sin duda, bueno, pues son vinos mucho más agradables y la tendencia pues va un poco a vinos con más fruta y más agradables.
Estamos hablando con Iván Gómez, gerente de las bodegas Regina Viarum, con la denominación de origen Ribeira Sacra. Nos gustaría conocer, nuestros oyentes, tanto si visitan la zona como si pues se acercan a algún lugar especializado en vino, ¿qué vinos se encuentran un poco bajo vuestro paraguas?
Sí, bueno, pues sin duda los vinos que se encuentran, pues en principio, pues nosotros tenemos nuestros vinos, nuestro Regina Viarum joven. A la hora de hacer la cata, hacemos cata de 3 o 5 vinos, y donde principalmente se catan un rosado. Empezaríamos por un rosadito, por un Regina Viarum rosado, que se hace a partir de variedad tinta, es un rosado de tinto, de Mencía 100%. Después pasaríamos a un Godello 100%, a un blanco, y después ya pasaríamos a un blanco, a un tinto joven, como es Regina Viarum un Mencía, a un tinto crianza con 10 veces en barrica, que es un Regina Expresión, y acabaríamos con un Finca la Capitana, que es un vino de pagos, un vino de finca, donde probamos un Tempranillo, una tinta del país muy especial, con unas notas muy similares a la tierra donde se trabaja y donde nace y donde se cultiva, con unas notas más minerales y más afrutadas, pero que no deja de ser un vino pues con algo más de estructura y tanino, y es un 18 meses en barrica y es un vino pues francamente diferente, ¿no?, en la zona.
¿Y en cuanto a la distribución, Iván, ¿cuáles son vuestros canales habituales y un poco cómo está la balanza del mercado interior-exterior?
Bueno, en Ribera Sacra es una piedra bastante difícil aún de conseguir los mercados exteriores. Principalmente, me atrevería ya casi a decir que el 70% de lo que producimos se está vendiendo en Galicia. Es un poco nuestra zona por excelencia de ventas. El consumidor gallego es la tercera denominación de origen, prácticamente tercera o cuarta denominación de origen que en consumo. En España se vende sobre todo pues en el norte de España, pues eso, Asturias, Cantabria, País Vasco, Madrid, se vende también bastante. A medida que te vas alejando hacia el sur, pues ya cuesta un poquito más, ¿verdad? Porque al final, bueno, pues los tintos ya cuesta más venderlos, y en general, pues bueno, pues tintos que son algo más desconocidos o si no sacamos de las clásicas denominaciones de origen, como son Rioja, Ribera, pues ya nos cuesta un pelín más. Y después, a nivel de exportación, la denominación de origen, y en nuestro caso más o menos estamos en torno a un 10% del volumen de facturación y de botellas a nivel internacional, pero no dejan de ser vinos más de nicho, vinos de consumo en lugares un poco más concretos, tiendas especializadas, en cartas de restaurantes, donde los volúmenes son mucho menores que, bueno, pues en este caso en Galicia, donde pues tiene una mayor rotación.
Lo has mencionado en algún momento de esta charla, me imagino que con esa belleza de tierra que tenéis y esos vinos emergentes, lo del enoturismo para vosotros es una locura, ¿no?
Sí, es una locura y estos días la verdad que está siendo de locura, porque por encima el tiempo en el norte, aquí en Galicia, pues no está acompañando mucho, donde llevamos prácticamente 4 o 5 días que no está haciendo día de playa y bueno, pues la gente se tira a hacer otro tipo de turismo y en este caso se tira a la Ribera Sacra. Es uno de los destinos más importantes a día de hoy en Galicia de visita y bueno, durante estos 25 años nos hemos ido preparando, hemos ido invirtiendo, hemos preparado una bodega para que la gente pueda disfrutar de una jornada durante pues eso, 1.5 a 2 horas de unas experiencias de cata, de visitar la bodega, de explicaciones, de vivir el entorno de los viñedos, de la viticultura, donde se empapa todo muy bien, donde hay una serie de explicaciones, hay un vídeo muy bonito que también ponemos y después pues la gente puede catar y se les explica cada uno de estos vinos y todo esto nos ha llevado pues a ser la bodega más visitada de Galicia en estos momentos con más de 25.000 personas, pero bueno, esto como digo yo pues tiene truco, ya no es lo bien o lo mal que lo hagamos o la infraestructura que tengamos o no, sino que bueno, pues al final estamos en una zona de paso, estamos en un sitio muy bonito encima de la viticultura heroica, encima de los cañones del Cid y donde la gente, bueno, si no nos conocía o no tenía pensado visitarnos, pues pasa por delante prácticamente para bajar a los cañones y para bajar al catamarán y nos conoce, nos ve y hay mucha visita de por así decirlo, de última hora y es un sitio muy recomendable para ver y hay otras bodegas, hay otras cosas también, evidentemente, como os decía, también para ver y en estos momentos pues también tenemos un restaurante que se llama Vértigo y esto pues también hace que la gente, pues aparte de visitar la bodega, pues también pueda comer en el restaurante y hacer una experiencia un poco más completa y pasar un día muy agradable.
Por supuesto que sí. Por cierto, y el año pasado, a nivel vinícola, ¿cómo resultó? Bueno, el resultado de la vendimia 2022, ¿qué tal fue?
El resultado de la vendimia 2022 fue muy buena. Ha sido una vendimia donde se ha aportado una gran cantidad de kilos y de buena calidad, algo más fresca posiblemente que otros años, donde bueno pues ha costado un poco la maduración, porque bueno pues al final las temperaturas extremas que hizo el año pasado y de sequía no han ayudado a que la planta madurara lo que tendría que haber madurado, porque hubo bastante parón vegetativo, pero al final se prolongó un poquito más la vendimia y llegamos a los cánones de maduración que teníamos establecidos y la verdad que fue una añada muy buena y que bueno pues que empezamos a vender prácticamente hace poquito, hace unos meses, porque las añadas normalmente las solemos empezar a vender en marzo, abril, porque es prácticamente lo que vendemos, casi todos son vinos jóvenes, en la denominación de origen el 80% de los vinos o más son vinos jóvenes, tanto en blancos y en tintos, y bueno, siempre van con esos meses de venta y estamos muy contentos, aunque bueno, pues, la verdad que el consumo no está para dar alegría, sobre todo en tintos, pero vamos, se van haciendo cosillas.
Teniendo en cuenta la disposición de vuestros viñedos, esos impresionantes desniveles, ¿la vendimia tiene alguna complicación añadida en vuestro caso?
Pues sí, Fernando, la verdad que esto es una viticultura heroica y eso ¿por qué? ¿No? Pues porque prácticamente casi todos los trabajos son manuales y en vendimia pues te puedes imaginar que mucho más. Aparte de las cajas de plástico de 18 kilos para no machacar mucho la uva o que empiece a prefermentar, prácticamente todo se hace a mano y hay que subir estas laderas a veces con inclinaciones del más del 45% y se hace muy muy complejo, donde bueno ya no solamente encontrar personal, lo cual también es complejo que pueda trabajar, pues porque es un trabajo muy duro durante 8 horas, el estar subiendo pues caja a caja se hace complejo y hay unos pequeños monorraíles en algunas viñas que no todas las fincas las tenemos y no todo el mundo las tiene, que a veces facilita un poco el que puedan esos ascensores, ¿no? que vienen importados del Valle de Aosta hace más de 20 años y que ayuda un poquito a ayudar a los trabajos, pero sí que la viticultura heroica está ahí y es por algo y es lo que hace un poco también muy diferente a esta zona de otras zonas, de ahí que sea una zona algo más salvaje, como decía, a la hora del trabajo y que comparte esta viticultura heroica con grandes regiones a nivel mundial y así y así la gente lo aprecia cuando lo ve, porque a veces hasta que estás en el sitio no eres capaz de apreciar e incluso de gustar diferente los vinos una vez que estás allí lo puedas ver.
Por cierto, hemos hablado de la vendimia 2022, estamos ya en un momento casi casi definitivo del presente ejercicio. ¿Cómo está resultando el año?
Bueno, pues estamos a las puertas ya prácticamente de la vendimia. Nos queda un mes y medio máximo, porque estamos hablando que en principio, aunque parece que algo se pueda adelantar la vendimia, pues estaremos hablando de mediados finales de septiembre. Y nada, y está viniendo una gran añada, nos espera una añada también de cantidad y sobre todo de mucha calidad, donde va a haber una mejor maduración incluso que el año pasado. Y lo cual, bueno, pues es buena noticia y estamos ahí. Es una época además muy bonita también de visitas. La época de septiembre, siempre animo a la gente que pueda visitar la zona en la época de vendimia, porque bueno, realmente se ve todo el proceso, se ve la viticultura y la vendimia heroica en las viñas y es una época muy bonita para visitar la zona y las bodegas, por supuesto.
Más allá de, lógicamente, como ciudadano, como hombre del vino, te pregunto, Iván, ¿cuánto te preocupa el cambio climático?
Bueno, pues nos tiene que preocupar a todos como ciudadano del mundo y como profesional o familias que tenemos metidos pues nuestros negocios, gran parte de nuestros negocios en la viticultura y pues muy preocupados porque bueno, lo estamos notando, ¿no? Con años pues más secos, hay muchas oscilaciones, cada año esto es un sinvivir porque bueno, pues porque al final hay que estar muy encima de las viñas, hay que estar muy encima de los tratamientos y bueno, pues muy a la expectativa y tratando de bueno, pues profesionalmente y dentro de nuestras propias empresas trabajar lo que es la sostenibilidad y bueno, pues con los ahorros energéticos, los ahorros de agua, en fin, estableciendo planes de sostenibilidad dentro de nuestros propios viñedos y que cada vez más se tienen que hacer a nivel mundial para poder, bueno, pues que el cambio climático llegue lo más tarde posible, pero que evidentemente ya está aquí y se está notando año a año, ¿no?
Pues vamos a ver si entre todos logramos frenar al menos esas consecuencias, lógicamente las negativas. Iván Gómez, gerente de las bodegas en Regina Viarum de la denominación de origen Ribeira Sacra, ha sido un placer el que nos hayas abierto las puertas de tu bodega y que así los oyentes de Onda Cero pues hayan podido conocer un poco tus vinos y también tu zona. Suerte y éxito para la futura vendimia que está ahí a las puertas.
Muchas gracias, Fernando. Un placer. Ya sabéis dónde encontrarnos y os animo a todos a visitarnos, que estaremos encantados de recibiros. Un placer.
La verdad es que bien lo pasamos, ¿eh? Hablando siempre con la gente del vino. Bueno, pues hasta aquí ha llegado una nueva edición del Cafetín, que espero que haya sido de vuestro agrado, de vuestro gusto, porque nosotros lo hemos hecho como siempre con muchísimo cariño, con ese regustillo que nos dejan los vinos de la bodega Regina Viarum. Vamos a poner ya un punto y final. Yo me quedo por aquí recogiendo un poco, limpiando el establecimiento. Os deseo un buen fin de semana. Nos escuchamos en la próxima ocasión.